Hooligan.
Fanático.
Aficionado.
Villamelón.
¿Tú qué eres?
Bienvenidos a Locos por el Deporte.
¡A lo profundo!
Bienvenidos, bienvenidos a todos, Locos por el Deporte, un podcast más. ¿Cómo estás, Horacio? Inició la liga, vamos a la jornada 2 y apenas estamos acelerando y vamos a tener un parón en la liga.
Vamos a tener un parón en la liga, aburridísimo con la Leagues Cup. Bueno, espero y me sorprenda. Mal, porque pues no le he pegado ningún pico. O sea, bueno, sí, pero voy. Bueno, vamos.
Vamos bien mal en general.
Vamos bien mal en general, 4 puntos. Entonces,
4 puntos de 17.
Nada más 4 de 16. Bueno, sí, 16. Vamos a falta ahí el del suspendido del América.
Por eso 17. O sea, si no serían 18.
Ah, la madre. No, pues sí estamos bien empinados. Sí. Lo bueno es que no nos dedicamos a dar picks. Porque si no, esto ya estaría...
Yo creo que no vamos a alcanzar los números ni de la primera. O sea, yo creo que el campeón de este torneo no va a tener los números que tuviste tú en la primera quiniela y la que yo tuve en la segunda quiniela. Yo creo que no te va a alcanzar a ti el campeón de este torneo. Pero es que también yo creo que no nada más tiene que ver el que damos pick mal. Yo creo que en general toda la temporada inició un poco rara, ¿no? Lo decíamos, ¿quién iba a ser la sorpresa del campeonato? Y al parecer hemos tenido bastantes sorpresas porque el Cruz Azul nada más no camina. El América no ha hecho ningún punto bien, tiene un partido pendiente, pero perdió en casa contra Juárez. Y también está el León, que bueno, ayer ganó, pero tenía 0 puntos, sí, perdió contra Chivas en casa. Entonces, ¿quién iba a pensar que íbamos a tener esas sorpresas también?
Y Chivas 6-6.
6-6 Chivas.
Yo no esperaba un Chivas 6-6, la neta.
Juárez 4-6.
Sí.
Pumas también está ahí arriba 4-6. Estás hablando de resultados que no nada más tanto tú como yo o los 6 restantes que estamos en la quiniela. Yo creo que nadie se imaginaba que tanto Pumas, que tanto Chivas, Toluca iban a tener esos puntos al día de hoy. Que Toluca creo que también tiene 4.
Sí, Toluca tiene 4. Se está transformando. Tal vez estamos en la época de la transformación de la liga en el aspecto de que a lo mejor algunos equipos que en la última década eran ahí, digamos, contendientes medios, se está volteando la tortilla porque, por ejemplo, Toluca no, a lo mejor Pumas, obviamente Juárez, Necaxa, Cholos. Las últimas temporadas eran un cheque al portador, que tú sabías que iban a estar mero abajo. Querétaro, y ahora Querétaro ganó también en la jornada 1.
Sí.
A Santos.
Sí, ganó de visita 2-0.
Ajá. Entonces, a lo mejor estamos viviendo esa transformación donde estamos ahí medios desubicados y pues te agarran en curva, ¿verdad? Porque pues la neta, lo que pasó la primera jornada todavía fue muy, muy atípico.
Fue muy escandaloso.
Si bien que es la Liga MX, que sabemos que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero sí estuvo muy escandaloso eso.
A ver, en la primera jornada yo te aseguro que si la quiniela lo hubiéramos hecho con doble oportunidad, aún así no se iba a ir mal.
¿Tú crees?
Al América le hubiéramos puesto América empate, terminó perdiendo.
Sí, pues sí, cierto.
A Tigres terminó empatando, pero se supone que debió de ganar con una facilidad.
Fue contra Juárez.
No,
contra
Puebla, en la primera.
Le ganó.
Empataron 1-1.
Ah, llevamos 2 puntos nada más.
Empataron 1-1 con gol de Nico, de cabeza.
Ah, y al 90 y tantos, ¿verdad? Sí, porque nos regalaron ahí varios minutos de compensación. Es verdad.
Al Santos, si le ponía Santos empate, terminó ganando Querétaro. A Xolos, en la jornada pasada le habías puesto Xolos empate y terminó ganando Pumas de visita.
Sí.
Pumas, esta jornada estaba para que ganara fácilmente contra un Mazatlán. Y terminaron empatando, ni siquiera hacen un gol.
0-0 en segundo.
Que Mazatlán tuvo que llegar Hugo González para cortar una racha de más de 30 partidos recibiendo gol al hilo. El primer partido de Mazatlán.
Es un buen portero, Hugo. Es más, ni autogoles se puede meter Mazatlán de tan malo que es. ¿Viste la jugada? Sí, o sea, increíble. ¿Qué fútbol tan malo tenemos? Pero bueno, ya si no eres campeón, pues ya la gente que tan malo debe ser.
Se traslada mucho a la selección mexicana y también es un tema que a lo mejor vamos a terminar de tocar en este podcast. Los equipos regios, que al final de cuentas es lo que más nos mueve para ver el fútbol. Empezamos con Tigres. Tigres que, mira, yo puedo entender el resultado, no las formas del partido de Tigres contra Puebla. Creo que el resultado no termina siendo malo. Sí debió de haber ganado Tigres, pero no termina siendo malo. ¿Por qué? Porque Tigres viene de un campeonato, viene de ganar el campeón de campeones la semana pasada. Entonces, yo me sentiría tranquilo si fuera parte de Tigres. Sí. Sin embargo, las formas no fueron las mejores.
Sí y no, en el aspecto de cómo un campeonato, en este caso de Tigres, que si nos vamos todavía a cómo terminó la jornada Tigres, Tigres cierra mal el campeonato. Sí. Empata con Querétaro, pierde con León, ok, con León con 7 bajas, lo que tú quieras, pero termina mal, repechaje y bueno, ya toda la historia que sabemos.
Termina perdiendo con CACAF también.
O sea, aún así Siboldi, bien, o sea, crack, la liguilla, mis respetos, todo lo que hicieron los jugadores, muy bien. Pero aún así, en los partiditos de ahí de temporada regular, no se vio así como que tú dijeras tú, híjole, qué pinches Tigres estamos viendo, ¿verdad? También, ahorita apenas, yo creo que se va a empezar a ver ahora sí la mano de Siboldi. Pero el campeonato te da esa ventaja de que ahorita la afición puede estar contenta o tranquila o no puede, o más bien...
Pues, incrementa el grado de preocupación.
Ajá, pues dices tú, acabamos de quedar campeón, está bien, como que ahí la vara la dejas media suave... Y yo creo que vamos a empezar a exigir por ahí de la jornada 8, 9, donde si ya los resultados nos empiezan a dar, el confeti ya se nos va a ir cayendo.
Y que tuviste sí. También, que tuviste, perdón, también todo el tiempo de la Leagues Cup, porque luego, estamos hablando de jornada 8, no de 8 semanas, sí. Estamos hablando de más de 8 semanas.
Y luego deja tú, donde hagas una buena Leagues Cup, porque digamos que la Leagues Cup no va a ser el torneo más difícil del mundo.
Yo, ¿verdad? Ahí sí difiero.
Bueno, ahorita tocamos el tema. Pero el punto es que vas a tener varios meses holgados. Y luego caso contrario con el equipo de Monterrey, donde ganan y se escucha un abucheo en el estadio. Yo nunca había escuchado eso. La neta, en buen plan.
Es que...
Que un equipo ganara y te abuchara.
A ver, el turco Mohamed fue campeón con el América y lo corrieron.
Sí,
ya que estás hablando de ganar un partido, obviamente abucheas.
No, pero lo corrieron por otras cosas.
Por lo mismo de que hablábamos del de Tigres.
No es lo mismo.
Las formas en la que juega el Monterrey. 4 de 6 puntos. Para mí el Monterrey es totalmente un espejismo. El Monterrey no debería de tener esos 4 puntos. ¿Por qué? Porque el partido contra San Luis, ponle que el 1-1 era lo más parejo. ¿Por qué? Porque San Luis tuvo para ganarlo con los 2 penales que le hicieron.
Pues también. Y Rodrigo, Monterrey. Rodrigo Aguirre.
Exacto. Y Monterrey también pudo haber terminado ganando el partido con la última jugada de Rodrigo Aguirre. Entonces, ese punto yo lo veo muy parejo. Pero si te vas al partido del Atlas, el Atlas, 17 disparos. 8 al arco. Monterrey solamente tuvo 3 al arco. Monterrey solamente tuvo 8 disparos y 3 al arco. ¿Qué está pasando con la contención? Que muchos dicen que Jonathan González se aventó un partidazo. A ver, si te llegan 17 veces al marco, es que no estás contendiendo. No estás haciendo esa función de contención. Sí, esa cuestión mágica o romanticismo de que Jonathan González no tenía desde el 2021 no jugar un partido contra Monterrey, pasó por Necaxa, por Querétaro, por un equipo de la Liga de Expansión, pero Jonathan González no hace un buen partido. Yo no sé de dónde sacan que Jonathan González jugó bien cuando no es así. Te llegaron 17 veces.
Mira, yo no vi el juego, pero sí vi que le metieron mucho... O sea, estaban alabando mucho a Jonathan.
Andrada dio un buen partido. Con eso te dice todo.
Mira, yo creo que es mejor, trabajar en la semana ganando que perdiendo.
Claro. Obviamente, pero sumando siempre es mejor.
Es la jornada 2 y no me vengas a buchar con un entrenador nuevo.
Lo que pasa es que el fútbol debe de ver en el campo. Yo no te digo que Monterrey sea totalmente ofensivo. Yo no te digo que Monterrey tenga el 80% de la posición de la pelota y que llegue esas mismas 17 que le llegaron, que también llegue. Pero ¿por qué el jugador se echa para atrás teniendo la ventaja? Lo dijo el Tan Ortiz. Sí. A lo mejor sí fue una mala declaración aventarle toda la culpa al jugador, pero es que es la verdad. El jugador está acostumbrado a irse para atrás cuando no debe de ser la forma.
Correcto, pero apenas lleva 2 partidos este hombre. Déjalo avanzar, déjalo trabajar. Ahorita se echaron para atrás al minuto 60. El otro juego se van a echar al minuto 70. El otro al 80. Y luego el que sigue ya no se van a echar para atrás. Van a seguir con toda la carne al asador. Dale chance a este hombre. O sea, va llegando, la neta. Jornada 2 y ya me lo estás matando. Porque la neta, el abucheo va más generalizado como que al funcionamiento del equipo.
Son y las formas.
Y las formas obviamente las va dictaminando el DT.
Es que dijeras, te hizo ver mal el
dijeras
Atlas.
Dijeras tú, oye, es el mismo Vucetich que nada más no mejora, ya tiene 2 años y medio. Pues bueno, puede que le cargues la mano desde la jornada 1. Pero este vato viene llegando, o sea, denle calmados. ¿Qué los tiene así de enojados?
Mira, en los últimos 3 años, ¿quién ha sido el mejor futbolista del Atlas?
Quiñones y Furch.
Quiñones, un jugador que ya no está con el Atlas. Es un equipo que fue bicampeón, que pasó su etapa del mejor equipo de México. Ya se está empezando a sentar a lo que pudiera ser el Atlas en los próximos años. No el Atlas que era antes, pero no el Atlas campeón. A lo mejor ya se está sentando el Atlas como un equipo como ¿quién te podría decir? En su momento, Morelia. Un equipo que a veces se metía a liguilla, a veces te podía sacar de la misma y a veces te daba un torneo malo. El problema no es tanto ni el resultado, porque terminan ganando, pero el problema es que un equipo como el Atlas, que sin su mejor jugador, porque se fue, te termina a hacer ver mal en tu propio estadio. Y eso sea jornada 1, jornada 2 o jornada 3.
No.
Venga técnico nuevo, no debe ser así.
No.
Caso contrario, 2019... Antonio Mohamed llega para Monterrey,
no,
empieza ganando 4-0,
diferente.
Viene Siboldi, llega con Tigres, los hace campeones, tanto el Turco como Siboldi llegando los hace campeones. ¿Por qué no podemos? Yo no te pido que lo haga campeón este torneo, pero ¿por qué no podemos jugar un buen partido en la jornada 2? ¿Por qué no se le puede exigir eso cuando se le está pagando para eso?
Mira, las dos cosas de Siboldi y de Mohamed son dos cosas punto y aparte, en el aspecto de que los dos llegaron como bomberazos, y siempre cuando un DT llega como bomberazo, ajusta poco, es más la motivación, llegas más por empuje que por fútbol. Y no me digas que Tigres fue campeón por el fútbol excelso que dio.
No, obviamente
fue
no.
Fue por empuje, fue porque le dieron la oportunidad a Córdoba, ¿cómo podremos decirlo? Siboldi ya un poquito encauzado por el Chima Ruiz, vieron en él que Tigres podía funcionar de esa manera, sabían que con 2 puntas no íbamos a llegar a ningún lado, dejaron a Nico en la banca. Si nosotros hubiéramos seguido el proceso natural de Diego Coca, nos hubiéramos muerto como el Tuca con 2 en punta y no hubiéramos dado, y luego otra temporada más, y a ver si da, y a lo mejor hasta la tercera puedes hacer algo. Porque es un proyecto que está haciendo el DT y quiere ir moviendo sus piezas y poco a poco va a ir sacando, va a ir viendo. También los directores técnicos tienen el colmillo largo y retorcido en el aspecto de que a veces ponen un jugador para que se vea mal. Oye, este jugador no me está dando, lo saco, meto al mío y poco a poco van a ir haciendo un funcionamiento. Eso es lo que le está pasando al Tano Ortiz. ¿Por qué Mohamed y por qué Siboldi fueron campeones? Porque fueron de bomberazos y les dijeron, tú el día de hoy... El compromiso es ser campeón. Entonces dijo, con lo que tengo, pues ahora sí que voy a hacer movimientos claves. Les voy a dar aquí el speech de que ustedes son los mejores del mundo y vamos a ser campeones. Y les alcanzó. Vas a ver que esta temporada Tigres va a batallar más porque ya se va a ir viendo la mano de Siboldi. Que ojo, también Siboldi no se la va a jugar o arriesgar tanto en el aspecto de que él solamente tiene 1 año de contrato. Entonces tiene que estar ganando año por año. Entonces va a ir más por resultados. Pero si el Tano tiene un proyecto de 2-3 años, el güey va a estar cómodo y por eso salió a decir la declaración que salió a decir.
No, pues Vucetich también lo tenía.
Sí, pero es que desde ahí empezamos mal, porque correr a Vucetich fue un error. Pero bueno, ya lo corrieron y no vamos a hablar del tema. No puede ser que... Bueno, sí puede ser, pero así es el fútbol. Pero por un partido o por 10 centímetros que cambió las circunstancias de un partido completamente, corres un director técnico con un proyecto bastante sólido donde te dio un récord de puntos históricos de la institución. Entonces, por ahí, mal la directiva en hacer un despido, digamos, de forma caliente. Muy populista y muy tribunero este tema de Vucetich, pero no importa. El punto es que el Tano Ortiz, poco a poco, va a ir cambiando su forma de juego. Por eso sacó la declaración en la que está. No, pues estos güeyes están acostumbrados a irse para atrás. Yo los tengo que empujar para adelante. Lo mismo le pasó a Miguel Herrera la primera temporada, ¿te acordarás? Batalló Miguel Herrera. Y aún así casi llegamos a la final. Perdimos contra León en semifinales.
Perdió dos semifinales.
La de León y luego la de... ¿Fue León la primera? La segunda fue la de los Cachirules con Atlas. Y luego la tercera, o nada más tuvo dos.
Según yo
tuvo tres. La tercera, ¿quién los elimina?
No, los eliminó Pachuca en cuartos.
Pachuca, la de viejitos. Sí. La de viejitos. Entonces, tranquilos, con Rayados, denle suave. Van a tener una mini pretemporada con la Leagues Cup, la neta. La Leagues Cup les va a ayudar más a los Rayados que lo sí. que les va a perjudicar.
Yo creo que eso es lo que me deja tranquilo, que Monterrey va a tener partidos que no sean de liga. Sinceramente, en lo personal, y yo creo que todos los Rayados lo deberían de pensar así, es que a mí como Rayados no me importa la Leagues Cup. Me importa más el funcionamiento con lo que jueguen la Leagues Cup que el resultado que saquen. Obviamente yo quiero que el Monterrey avance. ¿Por qué quiero que Monterrey avance? No porque busque el campeonato, sino porque va a tener más partidos de preparación.
Para que juegue contra Messi.
Para que juegue contra Messi. Que se puede dar el clásico sí, en sí. las llaves.
Ah, sí.
Entonces, yo quiero que Monterrey pase por eso, para que tenga más partidos el Tan Ortiz antes de iniciar la jornada 4 en la Liga MX. ¿Por qué no nos debe de importar la League Cup a nosotros como Monterrey? Porque ganarla, lo único que te da es el pase a un torneo en donde ya estás clasificado, que sinceramente...
Correcto.
No hay algo más que el dinero, por así decirlo, que te pudiera mover el tapete para jugar bien ese torneo. A ver, también muchos podrán decir... Te puedes medir contra Estados Unidos, pero no, si no ganas la liga local, ¿para qué medirte con otros equipos de otros países? Entonces Monterrey se debe de enfocar 100% en la Liga MX, debe agarrar la Leagues Cup como pretemporada. ¿Es una
pretemporadita formal?
Es una pretemporada formal y eso es lo que tiene que encaminar Monterrey. Equipos como equipos como Chivas tampoco, equipos como Pachuca, por así decirlo, se me hace que sí es Pachuca. Equipos como, ¿quién te diré? Cruz Azul, a lo mejor ellos son los que le van a dar una mejor seriedad a esta Leagues Cup por lo que se pueden ganar si llegan a ser campeones, cosa que yo creo que no va a pasar. El campeón de la Leagues Cup va a ser un equipo de la MLS.
Tigres va a ser campeón de la Leagues Cup.
No hay manera que un equipo mexicano gane esta Leagues Cup.
Tigres, vamos a ganar todo. Vamos por el... ¿Cuántos torneos se pueden disputar? Vamos por el sextete o la cosa esa que se...
Bueno, el sextete nosotros no tenemos porque no tenemos esa... Ya no tenemos la Copa MX.
Vamos por todo, mi Siboldi. Tú ganas la Leagues Cup. No, a ver, los gringos traen más ritmo jugando, ¿verdad? O sea, traen ya varias jornadas avanzadas. Ahora nos agarran a nosotros, digamos, cansados o sin ritmo. Pero va a estar interesante. A ver, ¿quieres seguir andando en el tema Rayados? Yo lo único que digo es que denle suave, la neta. O sea, jornada 2, aguchando, no mames.
Es que yo no le pido al Tano que gane, que le hubiera ganado 3-0, 4-0 al Atlas. Simplemente que si yo me hubiera ido contento, si hubiera tenido más volumen ofensivo y si no hubiera tenido tanta llegada al Atlas. Yo no pido que... El 1-0 estaba perfecto. ¿Por qué? Porque terminas ganando... Y porque no te cegas en el hecho de que le gané 3-0 al Atlas, ya estamos súper bien. No, el 1-0 está muy bien como resultado. El detalle es la forma. ¿Por qué el Atlas te llega 17 veces?
Bueno, porque los jugadores estaban acostumbrados a una cosa y el Tano Ortiz le está diciendo otra cosa. Y se tienen que... En 2 semanas no agarras el ritmo completo de tu trabajo nuevo.
No, obviamente no. Pues
ahí está, en 2 semanas.
Pero no la cago 17 veces, no, nada más 16.
Pero es diferente, ¿sabes cómo es el fútbol? O sea, tranquilos. Yo lo único que les digo, tranquilos, o sea, porque lo van a empezar ahí con las hieleras y lo van a empezar ahí a... O sea, la neta, la afición de Rayados es un poquito más dura, pesadita en el tema de los que mueven ahí ruido, porque al final del día es la minoría, pero lo van a empezar ahí al barrial y que no sé qué, o sea, denle calmados.
Lo único que me deja tranquilo. Lo único que me deja tranquilo es que Monterrey no tiene su cuadro defensivo completo. Stefan Medina, que te juega como central cuando en realidad es tu lateral. Erick Aguirre, que en mi punto de vista lo cambiaron de banda.
No está tu mejor central.
No está Gallardo. Víctor Guzmán no está. Tienes que meter a Stefan Medina. Tienes que meter por la izquierda. ¿Quién jugó por la izquierda? Se me fue el nombre. Pues a Vegas, que... Vega nos dio un poco de profundidad contra el Atlas, pero si tú comparas la profundidad que te da Vegas y la profundidad que te ofrece Erick Aguirre, es totalmente diferente a la profundidad que te da Gallardo y a la que te da también Stefan Medina por la derecha. Entonces, yo creo que eso fue lo que le faltó a Monterrey. Y también, en una de esas, Maxi Mesa subió su nivel el torneo pasado, pero si al Tano le tenemos que dar paciencia... A Maxi Mesa ya no. Si Maxi Mesa... Si Maxi Mesa no continúa con el nivel que demostró el torneo pasado, porque, a ver, el torneo pasado, desde el partido contra el América, tuvo muy buen ritmo, muy buen nivel. Si no continúa con ese nivel, hay otros que tienen ganas. Cortizo lo demuestra. No tanto con fútbol, sino con garra, con pasión, con el deseo. A lo mejor le falta ser un poco más ordenado. A lo mejor le falta trabajar un poco más el físico. Pero si Maxi Mesa no te da ese buen fútbol que nos tuvo acostumbrados el último tercio del torneo, pues tendrá que comer banca y a ver a quién metes.
A ver, sí, pues no te discuto nada. El tema...
Y también Cortizo, a ver, si Cortizo lo tienes ahí y es de empuje, de vamos para adelante y todo, no te termina dando, estás desperdiciando a Berterame por la derecha.
Verte.
Lo estás desperdiciando porque en los últimos 15 partidos, Berterame tiene al parecer 2 goles y 1 asistencia en los últimos 15 partidos. Cuando era un tipo que te puede meter 6-7 goles por torneo tranquilamente.
Fue campeón de goleo en San Luis.
Fue campeón de goleo. A Berterame lo tienes que poner por el eje del campo, por la vértebra del campo, por el centro. Lo pones atrás de Funes Mori o sientas a Funes Mori y pones a Berterame adelante, pero no lo puedes desperdiciar en la banda.
Se rumora que Funes Mori puede salir. ¿Tú lo vendes?
Yo sí lo vendo. Dependiendo, obviamente, de quién vende, que quién venga, pero...
No viene nadie, se queda a Verte en lugar de él.
No, sí lo vendo, como quiera. Sí lo vendo, te voy a decir por qué... Porque también estamos dándole muy poquitos minutos a Joao Rojas. Creo que Berterame está por la derecha. Es más joven. Tiene más empuje. Tiene más ganas de hacer cosas en el fútbol. Y no nada más las ganas. Ya demostró que sí las puede hacer. Se siente cómodo. Al menos así se ve. Se siente cómodo con el equipo. Y es un tipo que sí se le puede cargar la responsabilidad como goleador de una institución. Lo demostró en un equipo muy inferior a Rayados, que termina campeón de goleo. Cuando no tiene a los compañeros que tiene en Monterrey, eso Berterame, sí. No necesitas buscar a un centro delantero. Lo tienes en tus filas, solamente ponlo ahí. Lo que tú necesitas, Monterrey, es un güey que te reparta la pelota, que te agarre la pelota cuando
viene,
la misma queme.
Ya viene en camino.
Pues esperemos que sí, porque en ese...
Joder, Sergio Corales.
Esperemos que sí, porque en eso de que viene, no viene, al final se tiene que terminar por concretar para que ya podamos hablar de él. Porque ya me tienen acostumbrado. Hoy. Se reactivó hoy, ofrecieron 2 milloncitos más, de 15 pasó a 17. Yo creo que es muy caro, pero es necesario. ¿Por qué? Porque en el fútbol mexicano no hay un Díaz como Sergio Canales. No lo vas a encontrar.
No sabía que jugó en el Real Madrid. Bueno.
Jugó en el Real Madrid.
Estuvo en el Real Madrid.
No, jugó.
Bueno. O sea, sí que te digas jugar, pues qué bruto, ¿ah? ¿Eh?
Bueno, Florian en el Mundial tampoco jugó. Ahí le dicen campeón del mundo.
Es campeón del mundo. Es campeón. Sí.
¿Pero
o sí.
¿Qué tanto jugó?
Bueno, fue banca de Mbappé. También hay que poner ahí.
Pues banca de Cristiano en el Real Madrid. También hay que poner ahí, o sea.
¡Abre! Denle adelantar a este tema y luego a ver. Sergio Canales, estuvo en el Real Madrid, está en el Betis, es buen jugador, es 10. Trae buena pegada en el aspecto de que tiene buena piernita. ¿Crees que él es lo que necesita Rayados para poder...?
Yo creo que sí, ofensivamente es lo que necesita. ¿Por qué?
Que reparte el chis, como se dice ahora.
Como lo dice el Rivaldo, que ojalá se quede en Mazatlán. Yo creo que sí, ¿por qué? Porque trae un ritmo diferente. El ritmo de España es muchísimo más rápido que en México.
Más técnico.
Más técnico y más rápido también. Porque aquí en México, a ver, te dan mucho espacio. Bastante.
Es que Tigre, estamos acostumbrados que nos jueguen con línea de 9. Entonces los espacios se reducen mucho.
Sí te dan espacio.
No.
Atrás.
Estoy, sí, también. No, a ver, sí, estoy de acuerdo. Evidentemente el fútbol español es diferente, no cualquiera la rompe allá, es difícil. Hemos tenido jugadores, por ejemplo, caso Lucas Lobos, que venía de una segunda división de España, jugó primera también, pero su carrera, digamos, la hizo en el mismo Cádiz, pero en segunda, donde duró más tiempo, y llegó a México y la rompió. El güey de Toluca, este güey el que se retiró...
Pues Carlos Rodríguez, que se fue a España, segunda división, y termina por tener un buen fútbol aquí en México.
Exactamente, este güey de Toluca que se me olvidó su nombre.
¿Que se retiró?
Que se retiró y se fue a Toluca por el problema del corazón, ¿te acuerdas? Este güey, hijo de su ¿cómo se llama?
El problema del corazón.
Sí, que al final dicen que puro cuento y esto, porque se fue al Nacional de Uruguay, era un uruguayo, un güero, que la rompió aquí en México, campeón, bicampeón de goleo.
¿Cuándo estaba Cardoso o qué?
No, despuesito, por ahí de 2010. Bueno, no importa, este güey.
No es Vicente Sánchez, ¿verdad?
No.
Ah, ya sé quién.
Ya sabes
es.
Quién.
Sí, ya.
Uno güero, sí, así pelonguito. Sí, bueno, sí, este güey en España hizo un gol en la temporada previa que vino a Toluca, llegó a Toluca y fue bicampeón de goleo. Chupete Suazo, estrella de la liga, el mejor jugador que ha pisado el Monterrey.
Y la liga mexicana.
Fue a España y no la hizo. Regresó y crack.
El Guille Franco.
Guille Franco igual. Crack aquí, fue allá y más o menos. Hizo una buena temporadita. A lo que voy yo es que sí creo que este güey es lo que necesita Rayados. A ver,
claro que
existe,
sí.
Existe mucho el mame de que no sirve. Es en el Betis. El tema de Florian Tubá. A ver, han venido aquí también Delort. Ha venido Colo. Ha venido mucho jugador. Pero las circunstancias son diferentes, los ambientes son diferentes, a veces el jugador ya viene con un tema diferente. Yo creo que en este caso Sergio Canales, no lo conozco evidentemente a profundidad. Si dijera que, sí, lo he visto jugar antes de que sonara con Monterrey, la realidad es que no. Pero pues ya te pones a ver videos, te pones a ver referencias de que, el 10, digo, estaba guardado, está este güey, el otro, el que se retiró del Betis, muy famoso. Se acaba de retirar, chingado, ¿cómo se llama?
Pues estuvo con Diego Lainez también.
Diego Lainez, sí. Entonces, hace match en el aspecto de que Diego Lainez llega, hace referencia. El tema de la promotoría por ahí no es la misma, pero son, digamos,
primos.
Primos. Entonces, hace sentido que ese güey quiera venir. Creo que es un güey centrado, de 32 años. No viene a desperdiciar su carrera. Entonces, creo yo que le puede hacer gran cosas a Monterrey, con el ritmo y fútbol que trae allá, creo que puede llegar aquí y hacer grandes cosas. No te voy a decir que la va a romper de inmediatamente o va a generar un impacto mediático, como a lo mejor lo último que tenemos, digamos, es Guiñac, pero creo que al final del día lo peor que puede hacer Monterrey y lo peor que está haciendo cualquier equipo de la liga es buscar a su Guiñac, porque lo que buscan o lo que necesita Monterrey es un jugador
No. Tigre se trajo a su chupete.
No, son cosas punto y aparte, no hay punto de comparación. El punto es que lo que necesita Monterrey es un jugador que los haga jugar y que le haga meter chingos de goles al delantero, al que esté ahí. No ocupa que sea tribunero, no ocupa que pinte ahí la de la A de la adicción cuando llegue, que traiga la gorra, no. Ocupa un güey centrado y que le pongan los balones como al día de hoy no tienen un jugador, que se los pongan al delantero, a los volantes o a los extremos, para que el equipo de fútbol tenga un volumen de juego un poco más, pues sí, más voluminoso a la ofensiva. Eso es lo que necesitan. Y creo que con Sergio Canales lo pueden encontrar. Porque todos quieren el nombre de Griezmann y esos nombres que te llenen el estadio sin haber pisado la pelota o sin haber pisado el campo. Pero eso es lo que no necesita Monterrey. Sería un error que Monterrey se traiga un jugador tribunero, vende abonos. Ocupas un jugador que a raíz de su fútbol te vaya llenando el estadio y que se vaya haciendo ídolo. Y ahora sí, que sea a lo mejor el mejor jugador que haya pisado el país o el estado, lo que sea, con madre.
Cuando Humberto Suazo llega al Monterrey, era un Monterrey totalmente diferente. Necesitabas ese jugador que se cargara el equipo al hombro y podía rescatar 2-3 jugadores que le ayudaban a Humberto Suazo para lograr todo lo que logró. Cuando llegó Lucas Lobos a Tigres, también era difícil los compañeros que tenía Lucas Lobos,
sí,
hasta que se fue reforzando ya
con
Mancilla, con Damiño y Damián Álvarez. La diferencia que yo veo con la llegada de Sergio Canales es lo mismo que pasó con Guiñac, con Tigres, nada más que Guiñac llegó más joven y te voy a decir en qué aspecto, no como goleador ni nada. En el aspecto que Humberto Suazo llega para ser un equipo, Lucas Lobos llega para ser un equipo, Sergio Canales llegaría a un equipo ya hecho a tomar unas funciones específicas que el Monterrey necesita.
A ver, con Guiñac ya era un equipo.
Exacto.
Ok.
Lucas Lobos llega y no era un equipo.
Correcto.
Guiñac llega ya a un equipo hecho a tomar unas funciones que necesitaba el equipo.
Así es.
Y Sergio Canales llega a un equipo ya hecho a tomar unas funciones que necesita el equipo.
Sí, entonces le falta ese engrane.
Si Monterrey no fuera, si Monterrey no tuviera ese equipo hecho y llega Sergio Canales, sería una mala contratación. como el equipo ya
por el dinero que van a pagar, sí.
Exacto. Por el hecho de que ya está, vaya la redundancia, hecho el equipo, es una excelente contratación porque te viene a completar el rompecabezas que necesita el Monterrey. El Monterrey no necesita un güey que te haga 17 goles por partido. No necesita que contrates a un güey de esos. El Monterrey necesita un güey que le ponga la pelota a 5 jugadores diferentes que ya tiene el Monterrey que te pueden hacer el gol. Que te agarre la pelota cuando al otro le tiemblen las piernas. Que cuando a Maxi Mesa lo saquen, esté ese güey en la cancha. Que cuando a Funes Mori le tiemble la pierna y no la puede meter, te saque un disparo de media distancia este jugador, aunque no te haya metido ningún gol en las 17 jornadas, en cuartos de final te lo meta. Eso es lo que necesita el Monterrey. Y es lo que Sergio Canales viene a hacer en el equipo. Esas son las funciones que le tocan. Que lo vaya a hacer está por verse y todavía falta que se concrete el fichaje. Pero la contratación del Monterrey es muy buena. Es lo que necesita, es lo que le faltaba. Debe venir por ahí. Es lo que le faltaba. Lo intentaron buscar con Cardona. Cuando vino.
Pero pinche Cardona.
Y Cardona es un tipo que, en mi punto de vista, era para ser de los mejores 10 de México, pero por la indisciplina y por el peso no lo logró. No, si pues te vas más atrás en Monterrey, si te vas más atrás de Monterrey, aparte de Cardona, Monterrey ya no ha tenido ningún 10. Si no es
sí,
Chupete.
No. Y las características de este jugador son las ideales para lo que necesita Monterrey. Entonces, claro. Ojalá y se concrete. Lo único que, bueno, le echo la culpa y no le echo la culpa, porque al final del día su trabajo es hacer lo que hacen, que es, pues, tener el rating alto, vender la publicidad, etcétera. Los medios de comunicación creo que están inflando de más a Sergio Canales y lo están haciendo ver como algo que pudiera no ser. Y muchas veces ese es el error que cometemos los que a veces hablamos en un micrófono, y más los profesionales, claro, de que inflas de más o le das una alta expectativa por cosas de lo que el jugador pudiera hacer, que eso mismo se le dio a Florian Thuva, el campeón de humo.
Sí, al final de cuentas la gente se confunde y claro, espera algo claro, que realmente claro, el jugador no claro, va a venir a dar.
A pesar de todo esto y con las mismas características que tú mencionaste, puede que incluso le cueste a lo mejor su primer temporada.
Claro, no, y
le ha costado a todos, menos a uno. Pero a todos, a ver, vamos a ser honestos. Hay que ser honestos, no me quiero meter al tema, pero a todos les ha costado desde su partido uno. Nadie llegó a rompiéndola. Chupete no llegó rompiéndola, Lucas Lobos no llegó rompiéndola, Cardoso no llegó rompiéndola. Nadie ha llegado rompiéndola. Dime uno que nadie, así llegó y ¡prac! Dime uno.
Me voy a callar porque estoy enojado con él.
¿Qué? ¿Funes Mori?
No.
¿Qué?
Funes Mori no llegó a romperla.
No, a ver, dime uno.
Es la primera temporada de Rodrigo Aguirre fue de ensueño.
¿Del de Rayados?
Sí, claro. No. ¿Ve la temporada de Aguirre? ¿La primera que llegó?
No, pero no está, o sea... Okay,
que no haya tenido hablando... continuidad, es diferente.
Bueno, por eso. Pues estamos buscando que Sergio Canales sea el referente de Rayados a partir de que llegue. Y yo lo que estoy diciendo es que no lo va a hacer. Cardoso fue referente a Toluca, Chupete fue referente a Monterrey, Guiñac fue referente a Tigres, Lucas Lobos fue referente a Tigres, El Gui... ¿Sí me explico? O sea, de todos los referentes que Sergio Canales buscamos que sea el referente... Puede que le cueste.
Yo me sé otro también.
A ver.
Gargano. Ah, bueno. No me vas a decir que Gargano, ¿no?
Bueno, muchachos, aquí los dejo en un podcast solo con Arturo.
No me vas a decir que Gargano no fue referente de Monterrey y que no llegó rompiéndola.
Gargano fue un gran jugador.
Claro, pero como no tiene los goles, pues obviamente no se ve como tal. Gargano llegó a romperla. No había mejor contención que Gargano en la liga cuando él estaba.
Pero referentes del equipo, a ver, tengo otro, Carioca. Carioca que desde que llegó, no hay nadie como él. Pero no es un referente de Tigres, no es el estrella.
Bueno, es que estamos confundiendo el hecho de goles con estrella y no es así.
Por eso, ¿quién carga el equipo? O sea, a ver, pues entonces Nahuel. O sea, entonces Nahuel es otro. Desde el día uno, crack.
O sea, ¿sí de ser contención para atrás ya no puedo ser un referente?
Claro que puede ser un referente, pero... La figura del equipo, el que se lleva los reflectores, obviamente son los delanteros el portero. Bueno.
Entonces,
por eso.
Entonces, otro delantero. Hay que especificar. Porque referentes contención, centrales, hay bastante.
Claro. Pero bueno.
me vas a decir que Piqué en su momento, Puyol, Puyol no fue referente en España del Barcelona, porque es defensa, pues claro que fue referente pues Puyol.
Ya estamos confundiendo todo, pero a ver, entonces, llega Canales, muy bien, qué padre.
Llega Canales.
Dejen de abuchar a Rayados.
La ventaja está en que si llega, va a tener la League Cup para ayudarse a adaptarse. No. Yo no me atrevería a meterlo tan rápido. Yo creo que también hay que darle calma. Y la ventaja de Monterrey es que va a tener esa League Cup para que Sergio Canales tome ese de pretemporada, ya sea dentro o fuera de la cancha, y esté perfecto para la jornada 4, 5, 6 del fútbol mexicano, que para debutar a un nuevo refuerzo en la jornada 4, 5 tampoco es tan tarde.
No, han llegado jugadores más tarde, en la jornada 7, 8, y eso que en una, digamos, temporada regular sin estos parones. Entonces, este parón ayuda, beneficia para que pueda estar lo más pronto posible hablando de jornadas. Este jugador, y si no es él, pues que llegue alguien con las características similares que le ayuden a Monterrey. Y bueno, pues Tigres, ojalá llegue un volante por derecha, ¿no?
¿Y quién va a ser el campeón de la Leagues Cup?
Híjole, yo sí creo que va a ser un mexicano.
Sí.
Sí, creo que...
Bueno, ¿me pudieras decir tus tres opciones para que un equipo mexicano pudiera ser campeón? ¿O a lo mejor lo combinas ahí con un estadounidense?
No, de hecho no se me viene... O sea, el único que se me viene a la mente de estadounidense es el LAFC. Miami puede ser por el todo el rush que va a tener Messi y el impacto que puede generar en el contrario. Pero no, creo que se la va a llevar Tigres, Rayados... ¿Quién más? Incluso en una de esas y las Chivas. O sea, sinceramente no se me viene uno a la mente, pero creo que va a ser un mexicano. Creo que este torneo, si las Chivas se aplican, pudiera ser un torneo fácil que ellos pudieran ganar en un corto tiempo. Porque veo difícil que vuelvan, que ganen la liga, sinceramente.
Ah, Chivas, tú Chivas. Hablas de la Leagues Cup.
De la Leagues Cup. Ah, o sea, okay. Puede ser un torneo fácil para que Chivas ahora con este nuevo entrenador levanten algo. Y no las lástimas y las lágrimas que derramaron aquel 28 de... ¿Qué fue? De mayo, ¿verdad?
De mayo.
28 de mayo. Qué gran día.
Sí, un mayo muy, muy bonito mes. Mayo. Y sobre todo el inicio.
Sí, pero el 1 de mayo, el día del trabajo.
Sí.
Claro. Descansas con madre.
Hay algunos que sí trabajaron muy bien y otros que no, ¿verdad? Hay unos que en realidad descansaron mucho.
Ah, pues tranquilo. Ahí también para nivelar un poquito el tema de la ciudad, porque si no se iba a desbalancear mucho.
Nos llevan, pues, decidieron darnos la más importante entonces.
Está bien, agárrenla.
Yo creo que Leagues Cup, yo tengo tres opciones y las tengo que decir. La primera opción, y yo creo que porque es un equipo que ya tiene bastante tiempo jugando bien al fútbol, el LAFC, sí. Lo veo como candidato número uno, incluso es el único equipo que avanza a fase de eliminación directa en automático. Ellos no inician de grupo.
Con madre.
Si me tendría que ir por el segundo, antes te hubiera dicho Galaxy. Yo creo que Galaxy no.
Galaxy ahorita está muy mal.
Está muy mal. Y yo creo que el segundo candidato para ser campeón sí sería mexicano. Yo creo que por el inicio de torneo que tuvieron, yo creo que la América va a intentar ganar la Leagues Cup. Que la vaya a ganar, no sé. Pero yo creo que el América pudiera ser uno de los equipos mexicanos que la pudiera estar peleando en serio.
Sí, me gustaría ver un equipo diferente mexicano que pelee por algo, la neta. O sea, incluso que regrese un Pumas.
Ah, pero se ve complicado.
No, yo sé. Pero me gustaría. O sea, que incluso un Cruz Azul ahí en mi tema más por el Tuca. No sé.
No, entonces sí los Pumas.
Por Mohamed, dices tú. Sí, o sea, no. O sea, no quisiera que fuera ni Santos, ni León, ni Pachuca, ni Rayados, ni Tigres, ni América.
A mí Santos sí me gustaría. Ya tiene bastante Santos y no ganar nada, ¿eh? 2015.
Ah, pero siempre está ahí, como que se mete a liguillas y como que siempre están los mismos. No sé, que nos dé la sorpresa y un Necaxa,
Nah, si Monterrey se le va a hacer difícil ganarle al AFC, imagínate al Necaxa.
Yo sé, solo estoy diciendo que me gustaría ver algo así, una historia de Cenicienta.
No, pues donde... la final de Cenicienta Monterrey-Miami. Nah. Y nos vamos a Miami a ver el juego.
No. Sí, o sea, no sé, un Querétaro, no te digo que sea campeón, pero oye, semifinales o... Que equipos que normalmente no ves en esas instancias, aunque pierdan.
Bueno, a lo mejor en unas posibles cuartos de final, yo sí veo a alguien así, a México, a un mexicano como Pumas. Pachuca no lo veo nada bien. Le desarmaron el equipo completo.
Sí, no, pobres vatos.
Yo creo que
en 2 años sacan otros 7 los güeyes. Sí.
Yo creo que va a ser la decepción de este torneo.
Yo también.
Pachuca. Me confundí, yo había puesto. Bueno, no me confundí, yo puse al América como decepción de este torneo, si no estoy mal. Y pues bueno, llevo un partido, pero lo perdió en el Azteca.
Contra Juárez.
Contra Juárez 2-1. Gol de Rayado.
¿Gol de Rayado?
Ángel Zapata.
Ese güey juega en Rayados.
Salió de aquí.
Pues buena cantera los Rayados.
¿Algo más?
No, nada, este...
Es muy poco el campeón de este torneo.
¿Es muy poco?
Es muy poco el tiempo que llevamos viendo el fútbol mexicano, 2 jornadas. Ah, pero siempre antes
demasiado,
de...
Demasiado,
no, pero siempre
pronto.
Damos antes
sí,
de...
Sí, sí, damos...
Incluso ya están dichos en el WhatsApp.
Yo dije Rayados, ¿no?
Tú dijiste...
No, América.
América.
Yo dije América.
América... pusiste al líder como a Tigres.
Puse al líder Tigres.
Pusiste a Funes Mori de campeón de goleo.
Sí.
Pusiste, y ya no me acuerdo, equipo de decepción y lo demás.
Sorpresa, creo que dije Necaxa.
Sorpresa Necaxa.
Decepción. Decepción. Lo busco y lo digo en el próximo
¿América?
Episodio. Es que no me acuerdo si América lo di como decepción o como campeón. Bien.
Ah, sí, hay mucha diferencia.
Sí, bastante diferencia.
Yo puse de campeón al América. Puse como superlíder al Monterrey. Puse como...
sorpresa. Ah, tú dijiste Juárez de sorpresa, ¿no?
Ah, ¿de sorpresa Juárez? Porque Juárez se va a meter en los primeros 10.
Sí, pues bueno, ahora tenemos el pinche...
Play-in.
El play-in.
Puse, a ver, de campeón al América... De superlíder a Monterrey, campeón de goleo Funes Mori, equipo sorpresa Juárez y equipo de excepción le puse... ¿A quién puse equipo de excepción? Creo que fue Tigres.
Tigres nunca decepciona.
Pues 2 jornadas y sí.
Ah, hermano, tenemos hasta con 3 técnicos, temporadas con 3 técnicos y somos campeones. Sorpresa. No, ¿cómo? A ver, campeón, si le ponemos campeón. No me sale aquí en el buscador.
Es que lo puso Javi. ¿Lo estás buscando en Locos por el Deporte?
No.
¿En dónde lo estás buscando?
¿En
el general o qué?
Ajá, en este. No lo encuentro.
A ver.
¿Y si le pongo Tigres? A ver, Necaxa. Aquí está.
A ver.
Equipo campeón, yo puse Rayados. Rayados. Sí, me la mamé. Subcampeón Cruz Azul. Todo el corazón ahí, ¿da?
Sí.
Y luego campeón de goleo, Funes Mori. Revelación Necaxa. Decepción Tigres. Superlíder.
Ahí está, tú mismo.
¿Qué dije?
Decepción Tigres.
Necaxa. No, perdóname. Decepción América. Superlíder Tigres. Sotanero Mazatlán.
Ok.
Tú también pusiste a Rayados de campeón.
A Rayados de campeón.
Sí. América... De subcampeón.
Ok. Ah, ok.
Funes también, de campeón goleo.
Sí.
Juárez como sorpresa. Pachuca.
Como decepción.
Decepción.
Y mira.
Sí. Superlíder Tigres, igual. Mazatlán, el último. Ese fue tu...
O sea, entonces ahorita le estoy fallando a Tigres como superlíder.
Calma.
Y... Nada, pero superlíder.
Jornados, por eso. Jornados, tú tranquilo. Tú tranquilo que llegamos.
Que a ver, el Cruz Azul cuando fue campeón, perdió sus primeros 2 partidos.
Ya ves.
Contra el Atlas y contra Santos.
Tranquilo.
Y no estoy mal.
Tú tranquilo.
Pero dije Cruz Azul.
Sí, yo sé, pero tú tranquilo. Los Tigres van a levantar por ahí de la jornada 11. ¿Cuándo es el clásico? ¿Qué jornada?
Una después del... No, una...
Mira, vamos a ir mal. El clásico lo va a ganar Tigres y a partir de...
¿Dónde
mira,
va a ser el clásico?
En el Uni.
¿En el Uni? Va a estar sabroso ese clásico. No, no como los anteriores.
Sí, ya estoy triste, pero no tengo amor.
Pero sí, va a estar sabroso. Perfecto, nos despedimos. Mi nombre es Arturo Garza.
Me llegó el sentimiento de
de ya no tener abono. Yo voy a tratar de conseguir este torneo. Yo me puse como objetivo ir a 2 partidos mínimo este torneo y son muy pocos.
¿Eh? Son pocos.
A 2 partidos.
Debes de aumentar ahí la... Y... Ocupamos reacciones desde el BBVA. Porque...
Pues a este niño que nos ayude un poco. 2 partidos. Quiero tratar de acomodarlos a ver quién viene. A ver, antes de que termine el podcast, vamos a buscar en qué partidos está.
A ver, vamos a ir uno al BBVA.
A ver.
¿A cuál de los
es que habíamos dicho el del Atlas?
Atlas, pero lo cambiaron al domingo.
Sí, lo cambiaron al domingo. Monterrey recibe a Xolos el 17.
¿De qué?
De agosto. Y todos no juegan el 17, ¿por qué?
No sé, pero ya sé, ya no puedo.
No, ok. 17 de agosto, Monterrey recibe a Cruz Azul el 27, a lo mejor ese.
27.
27 de agosto, ¿qué cae? Ah, me cae jueves. No. Ah, no, de agosto. Cae domingo.
Ah, ¿por qué? No, es que el domingo está difícil.
Y lo recibe a León el 15 de septiembre.
Este suena bien.
Nambe, viernes, se están mamando.
¿De local?
Sí.
A lo mejor está mal.
15 de septiembre, si estoy en septiembre, viernes. Porque a Monterrey le desmadraron toda la... Es más, si solamente juega un equipo el sábado, yo creo que sí está mal.
Monterrey Cruz Azul, aquí me marca el 27. Y luego a León el... Ah, sí, es que está por definirse. ¿Cuál? El Monterrey-León.
Pero Monterrey-León, ¿qué jornada juegan?
La 8. Dice por definirse aquí en el Google.
Ah, es
que... Monterrey-Santos el 30.
El Monterrey-León 15 de septiembre.
Aquí me aparece el 16.
Pues debería decir 16. O sea, de sábado.
Monterrey-León, pues vamos a ese Monterrey-León.
Monterrey-Santos 30 de septiembre.
O ese.
Monterrey-Juárez 7 de octubre.
O Monterrey-América el 28 de octubre.
Monterrey-América 28 de octubre. Jornada 11. ¿Por qué jornada 11? No juega nadie, ¿ok?
No, pues a ese. Monterrey-León.
Monterrey-Necaxa, jornada 15.
Es el más cerca y luego después de ahí si sale otro, pues otro.
A ver, ¿qué fecha es Monterrey-León?
16.
Habrá que checar si no lo cambian. Una antes del clásico.
Está bien. Para escuchar en vivo el tienen miedo, los Tigres tienen miedo.
¿Y Tigres no juega jornada 10? ¿Por qué?
No sé. Ah, porque jugamos una... El campeón es Cap.
Contra el campeón de...
Contra el LAFC. Ya está definido.
Ah, sí, es cierto. Perfecto. Bueno, entonces contra León.
León.
Nos despedimos. Mi nombre es Arturo Garza con Horacio Torres. Estos Locos por el Deporte. Y recuerden, el deporte se lleva en la sangre.
Adiós.
¿Cuánto fue? 46. Menos el intro.